Hace hoy 50 años, la humanidad daba un paso fundamental, por ejemplo, hacia la globalización. El 4 de octubre de 1957, desde la estepa de Kazajistán, un cohete R-7 despegaba, llevando consigo una bola metálica de 59 centímetros de diámetro, 83 kilos de peso y dotada de 4 antenas y 2 transmisores de radio. La Unión Soviética ponía en órbita de esta manera el Sputnik 1, el primer satélite artificial que orbitó la Tierra. Un rato después, nada más, comenzaban a llegar sus primeras señales. Esta mañana les proponemos recordar aquel acontecimiento, pero además analizar la importancia que aquel hecho tuvo en el medio siglo que ha transcurrido desde entonces.
Investigación, ciencia y tecnología.
Estamos con un conocido de la audiencia de Perspectiva, el profesor Gonzalo Vicino, docente de astronomía, director del Observatorio Eta Carinae en Villa Serrana, La Valleja, y presidente de la Fundación Astronómica Uruguay. Gonzalo, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás tú?
¿Qué te parece si empezamos por situar el lanzamiento del Sputnik en el contexto en el que ocurrió? Porque estamos hablando del año 1957, es decir, plena Guerra Fría. Mi pregunta es, ese conflicto que se daba especialmente entre Estados Unidos y la URSS, ¿qué incidencia tuvo para que el proyecto del Sputnik cristalizara?
Sí, indudablemente fue una pieza dentro del tablero del ajedrez de la Guerra Fría. Pero el Sputnik en sí mismo, no como un hecho terminado, pronto, listo para ser mostrado. Tú sabes bien que en la ciencia y la tecnología, el efecto eureka, como se suele decir, no existe. Aquello de que un día Arquímedes salió del baño gritando eureka, eureka. No. Hoy en día, todo desarrollo tecnológico y científico es el producto de la acumulación de conocimientos a través de décadas, cuando no de siglos. La idea de tener un satélite artificial de la Tierra, aunque pueda parecer mentira, está esbozada por Isaac Newton en su famoso libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural de 1687, fíjate tú. Sí. Quiere decir que no es algo que de un día para el otro surgió como cosa así. Sí. Y fue, sin duda, el producto, la evolución de la Guerra Fría. Como es sabido, ya no me atrevo a decir de todos, de algunos de los más memoriosos, digamos así, al terminar la Segunda Guerra Mundial, hubo un reparto, de alguna forma, de el material que habían investigado los alemanes durante la guerra, con el cual construyeron los primeros cohetes voladores de importancia, el famoso V2, que bombardeó Londres. La mayor parte del personal que fabricaba esos cohetes quedó del lado de la Unión Soviética, fue ocupado por el Ejército Rojo. Pero el grupo de científicos decidió emigrar, tomarse por su cuenta, por aquellos temores que tenía sobre los rusos y todas las cosas que el régimen nazi difundió, y se asilaron, de alguna manera, por decirlo así, en los Estados Unidos. O sea, pidieron, bandera blanca mediante, que los internaran en Estados Unidos. Y allí comenzaron investigaciones dispersos en diferentes cuerpos. En Estados Unidos, bajo aquel concepto de que la industria privada es sagrada y que todo tiene que hacerlo la industria privada, se dividieron las investigaciones de cohetería en diferentes empresas, que por supuesto lucraron muy bien, y además en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Así, mientras la Marina presentaba el proyecto del satélite Vanguard, que algún día debía llegar en órbita, el ejército tenía sus propios cohetes y la Fuerza Aérea también los suyos. La Unión Soviética, en cambio, fue mucho más pragmática, y a partir de los cuerpos de cientos y cientos de cohetes V2 que estaban ya preparados o semi preparados en las fábricas que ellos capturaron, comenzaron a experimentar con ellos y a agrandarles de tamaño.
Recién yo hacía una síntesis de algunas características del Sputnik, ¿no? Yo decía, una bola metálica de 83 kilos, dotada de 4 antenas, con 2 transmisores de radio. Pero podíamos ir un poco más al foco de aquel aparato. ¿Qué fue exactamente lo que se lanzó al espacio? ¿Qué utilidad real tenía?
Claro, reitero. El concepto de poner un satélite en órbita existía desde antes, y fue simplemente la demostración de que era posible. En ese momento se desató una tormenta, justamente entre, especialmente en los Estados Unidos, porque creyeron que habían quedado sumamente atrasados con respecto a los rusos. Los rusos lo que hicieron fue tener cohetes mucho más grandes, porque desde la guerra en adelante siguieron fabricando cohetes cada vez mayores. El satélite, desde el punto de vista científico, ese primer Sputnik, aportó muy poca cosa, pero sí desde el punto de vista tecnológico y, reitero, desde el punto de vista político. En Estados Unidos, dice un comentarista famoso, alemán, un historiador, que más valdría que en Washington hubiera caído una bomba atómica y no el primer Sputnik, porque fue una conmoción que incluso provocó la renuncia del ministro de Defensa y cosas por el estilo.
Sí, habría que recordar, por ejemplo, que lo de la carrera espacial no es chiste, ¿no? Esto fue el 4 de octubre del 57 y el 11 de octubre del 57, o sea, una semana más tarde, Estados Unidos envió su primer objeto al espacio, el Pioneer.
Sí, sí, envió muchos objetos que fracasaron todos ellos.
Y después, por ejemplo, el 3 de noviembre del 57... la perra Laika se convierte en el primer ser vivo que viaja al espacio, a propósito de, en ese caso, a bordo del Sputnik 2.
Pero fíjate que mientras que Estados Unidos seguía con la bandera de lanzar su satélite pacífico, como le llamaban ellos, el Vanguard, que debía pesar 10 kilos, el satélite que contenía la perra Laika pesaba más de 3 toneladas. Es decir, demostró que había una capacidad de lanzamiento de objetos en órbita inmensamente mayor del lado soviético.
¿En Uruguay cómo se seguían estas noticias?
Bueno, ahí entra un poco la historia doméstica. Yo era muy joven en ese entonces, aclaremos a la audiencia por las dudas, porque han pasado ya 50 años, y hacía tiempo ya que integraba la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Y se había formado en torno a la figura del que fue director del Planetario Municipal de Montevideo, el ingeniero Fernández Guido, fallecido hace años ya. Se había formado una asociación de locos que nos titulábamos Sociedad Uruguaya de Astronáutica o algo por el estilo.
¿De astronáutica?
De astronáutica, sí, suena grande, pero es así. Pasa que era el término que definía en general todo lo que tenía que ver con cohetería y viajes espaciales y eso. En esa sociedad, yo supongo que sobreviven muy pocos de aquel entonces. Estaba, como digo, el ingeniero Fernández Guido, el ingeniero Elises, Compagnoni, el doctor Badano Repeto, médico cirujano, fallecido hace años también. Álvaro Bausá Araújo, experto, abogado experto en derecho aeronáutico, y algunos pocos que probablemente todavía sobreviven, el ingeniero Julio Red, supongo que vive todavía, aunque sea un poco mayor que yo, y nosotros seguíamos paso a paso todas las investigaciones. Al respecto, es necesario disipar un viejo error que la prensa también se difundió mucho. Todo el mundo dijo, qué sorpresa lo del primer Sputnik. Sin embargo, en revistas tan prestigiosas como Aviation Week, que se edita en Estados Unidos mensualmente, un año antes ya habían salido las declaraciones de los principales jerarcas de la cohetería rusa anunciando cómo iba a ser el satélite y más o menos para qué fecha se iba a lanzar. Incluso se esperaba el lanzamiento para septiembre, celebrando el centenario del nacimiento de Konstantin Tsiolkovsky, el primer teórico ruso y importante científico en materia de cohetería. Tal vez se demoró un poco.
Ahora, Gonzalo, yo recién ponía en el aire el sonido del bip bip del propio Sputnik 1. Eso que escuchamos es real.
Es real.
Así sonó. Esa fue la señal que ansiosamente se esperaba un rato después, creo que bastante poco tiempo después del lanzamiento, y que efectivamente pudo recibirse en la Tierra. ¿Para qué sirvió entonces? ¿Qué tipo de información transmitía aquel satélite y cómo evolucionó después toda esta tecnología?
Solamente una información de posición. El satélite no llevaba instrumentos científicos, sino 2 transmisores que emitían en 2 frecuencias diferentes y 4 antenas. Ahora, te cuento un poco la historia local. Nosotros recibíamos en los días previos, reitero, la Sociedad Astronáutica, el ingeniero Fernández Guido, que era la figura representativa, recibía telegramas de la Unión Soviética anunciando precisamente las frecuencias de radio en que se iba a escuchar las señales, de manera de que no fue sorpresa en absoluto que un buen día apareciera el satélite de verdad. El lanzamiento se produjo en lo que para nosotros era ya el anochecer del 4 de octubre, y el 5 por la mañana Fernández Guido me llamó y llamó a los pocos locos que integrábamos esa asociación para ver si podíamos intentar verlo. Llegaban los datos, llegaban los telegramas y nos daban las coordenadas, decía, para tal hora el satélite va a verse en tal y tal lugar. Creo recordar que debo haber sido tal vez el primero en ver el satélite Sputnik 1 desde acá, desde Montevideo.
Pero mirá, qué honor.
Claro, porque habíamos montado en el techo de la Facultad de Ingeniería una red de seguimiento de satélites. Esta es una historia muy graciosa. Los Estados Unidos, que nadie tenía en ese momento idea de cómo se iba a ver el satélite. Nadie sabía si iba a brillar mucho o brillar poco. Todo se basaba en rudimentarios cálculos. Estados Unidos había repartido por todo el mundo una multitud de pequeños instrumentos ópticos que eran miras de artillería de los tantos sobrantes de guerra que tuvieron, con los cuales se montaban a lo largo de una tabla puesta en el meridiano, la dirección norte-sur, se montaban apuntando cada uno a diferentes alturas. Detrás de esa tabla teníamos que haber un montón de observadores esperando el momento que viéramos cruzar el campo visual un puntito luminoso en movimiento. Habíamos hecho una de esas tablas de observación en el techo de la Facultad de Ingeniería. Y la noche del 5 de octubre fuimos con Fernández Guido allí arriba y era una noche muy nubosa, muy desagradable, y pasaban las nubes y todas las estrellas parecían moverse, como suele ocurrir, no se mueven solo las nubes. Pero en cierto momento yo pegué el grito, no, esa sí se mueve, y se veía en efecto un astro bastante brillante, yo no digo que estuviera en la primera magnitud, pero fácilmente en la segunda magnitud, que sí se estaba moviendo respecto al cielo estrellado. Era el primer Sputnik.
Estamos conversando en perspectiva esta mañana con el profesor Gonzalo Vicino a propósito de los 50 años del lanzamiento del primer satélite artificial que orbitó la Tierra.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Sí, efectivamente, el 4 de octubre pero de 1957, la Unión Soviética ponía en órbita el Sputnik 1.
Presenta Cuenta Plus Pymes de Banco Comercial.
Gonzalo, yo insisto mucho en el concepto, ¿no? Hace 50 años se lanzaba y se ponía en órbita el primer satélite artificial. Hoy los satélites son algo absolutamente común y corriente, los oyentes más jóvenes están absolutamente familiarizados con ese concepto, pero lo que ocurrió hace 5 décadas fue un verdadero mojón en la historia de la humanidad. 4 meses más tarde, el 31 de enero del 58, era Estados Unidos el que ponía su primer satélite en órbita, era el Explorer 1, y bueno, desde entonces, no sé si alguien lleva la cuenta de cuántos cientos o miles de satélites se han lanzado. Sería bueno que ubicáramos entonces qué papel juega un satélite artificial. Por supuesto que hay distintos tipos de satélites artificiales, pero a ver, veamos algunos ejemplos de cómo han cambiado nuestras vidas.
Claro, por supuesto, los primeros satélites, como dijimos, eran esencialmente de posición. El segundo, el que llevaba la perra Laika, tenía una finalidad, en cierto modo, de investigación científica, a ver cómo soportaba un ser viviente las condiciones de ingravidez a bordo de un satélite artificial. Es bien de todos conocido la experiencia que la perra vivió una semana, luego se la envenenó para que no muriera por inanición o por falta de oxígeno. Y ya a partir de entonces los satélites comenzaron a llevar cargas de instrumentos. Los primeros instrumentos, los primeros satélites, medían radiación cósmica, radiación proveniente del espacio exterior, y algunos otros parámetros vinculados con el campo magnético de la Tierra, etcétera. Así se fue haciendo un fondo, una base de datos muy importante para los científicos, especialmente los geofísicos. Pero rápidamente ya, en el 58, empezaron a aparecer satélites con fines utilitarios. Por ejemplo, Estados Unidos puso en órbita un gran globo de unos 30 metros de diámetro, hecho de un plástico aluminizado, mylar aluminizado, que brillaba mucho, en la noche se le veía muy bien, y cuya finalidad era rebotar ondas de radio. se dirigía hacia él un haz de ondas de radio con una pantalla parabólica y desde otros lugares de la Tierra se podía recibir ese rebote. Era lo que se denomina un satélite de retransmisión pasiva de comunicaciones. Poco después empezaron a aparecer los satélites activos de retransmisión, de los cuales en este momento hay varios centenares en órbita, son los que se encargan de retransmitir, por ejemplo, las señales de televisión al mundo entero y las señales de microondas de los satélites, de los teléfonos celulares, etcétera. Luego aparecieron otro tipo de satélites, los satélites meteorológicos. La meteorología pegó un salto adelante, digamos así, inmenso a partir de la aplicación de imágenes satelitales. No olvidemos que antes la meteorología se hacía en bases locales. Nosotros sabíamos lo que había a nuestro alrededor, medíamos ciertos parámetros y teníamos que comunicarnos con otras bases para armar un mapa de una determinada región. A través de un satélite la información es enormemente más específica. Y aclaremos, no se trata, como alguno puede creer, simplemente de ver dónde hay nubes y dónde no hay nubes. Actualmente hay satélites que permiten establecer temperaturas, presiones, grados de humedad sobre todo un continente o toda una amplia región de la Tierra, con lo cual la información que se tiene en materia meteorológica es inmensamente más grande. Por supuesto, no hablemos de lo que son otros satélites cuyos fines son un poco espurios, digamos, los de espionaje, aquello de que no podemos salir a la calle en paños menores porque de pronto nos están filmando desde arriba. A un amigo mío le ocurrió que revisando Google Earth encontró la fotografía de su casa y su coche con la puerta abierta. Quiere decir que en ese momento estaba entrando o saliendo, ¿verdad? Es decir, por las dudas, cuando miren para arriba sonrían porque los están filmando, como dicen en las cámaras de seguridad de los comercios.
También, o sea, podríamos citar los satélites de posicionamiento, ¿no? Los GPS.
Claro, los GPS, que constituyen sin duda un avance muy importante para la navegación. A pesar de que todavía a los marinos y aviadores del mundo entero se les enseña el uso del sextante por las dudas, de cualquier manera hoy prácticamente nadie hace uso de un sextante, siendo que los satélites GPS permiten establecer la posición con un metro de error solamente, ¿no? Esas cosas que son absolutamente fantásticas. Y de qué decir, una multitud de otros satélites de usos muy específicos. Por ejemplo, hace pocos días llegaba información de un satélite que fue lanzado hace ya algunos años para verificar cierto aspecto de la teoría general de la relatividad y que en efecto acababa de confirmarlo positivamente. O sea, el satélite como tal es un cuerpo puesto en órbita en torno a la Tierra. Lo que pasa dentro del satélite es tema de los científicos y de los técnicos que lo programaron.
Tengo algunas preguntas de la audiencia también, Gonzalo. Por ejemplo, alguien quiere saber si el Sputnik 1 sigue orbitando. ¿Qué pasó con él?
No, murió por allá por marzo del 58. Ocurre lo siguiente. Los satélites, nosotros decimos, están fuera de la atmósfera de la Tierra. Pero la pregunta es, ¿dónde termina la atmósfera de la Tierra? Sabemos que el océano de aire que nos rodea tiene una determinada densidad y presión aquí a nivel del mar, pero esa densidad y presión va disminuyendo rápidamente con la altura. Se estima que por arriba de los 160 o 180 kilómetros la densidad y presión es mínima. Tal es así que los primeros satélites se lanzaron con órbitas bajas pensando que no iban a sufrir rozamiento atmosférico. Después se verificó que no, que el rozamiento atmosférico sigue existiendo mucho más arriba. De modo de que todos estos satélites, hasta unos 300 o 400 kilómetros de altura por lo menos, sufren rozamiento atmosférico. Este rozamiento además cambia según la actividad solar. O sea, aquello del ciclo de manchas solares, cuando hay un máximo de manchas solares, la atmósfera de la Tierra crece en altura y los satélites sufren mayor frenamiento. Prácticamente todos esos satélites de la primera etapa han muerto ya hace mucho tiempo, han caído en la atmósfera.
¿Y
Los que sí van a permanecer probablemente en forma indefinida son los satélites llamados geoestacionarios, que se ubican en una órbita a 34.000 kilómetros de altura sobre la Tierra, de modo que emplean exactamente un día en dar su vuelta alrededor del planeta. Y como están moviéndose en el mismo sentido que la rotación de la Tierra, para un observador situado en un lugar de la Tierra, el satélite permanece fijo sobre su cabeza permanentemente. Son los que se emplean en telecomunicaciones actualmente.
En el final, y en unas pinceladas, ¿qué podemos agregar si miramos hacia adelante? ¿Cuál es el futuro de los satélites artificiales?
Bien, todo lo que sea necesario investigar en el espacio fuera de la atmósfera terrestre se hace por medio de satélites artificiales. En una primera etapa previa a los satélites, lo que se hacía era lanzar lo que se llamaban cohetes sonda, cohetes que subían hasta alguna altura de cientos de kilómetros o miles de kilómetros, pero que tenían, por supuesto, una vida útil muy, pero muy efímera, de unos pocos minutos. El satélite nos permite realizar investigaciones de una longitud indefinida, digamos así. Actualmente se está construyendo desde hace años un elefante blanco en órbita, que es la Estación Internacional Espacial, que por ahora no ha demostrado utilidad ninguna, ha sido duramente criticada en los medios científicos. En realidad se estima que esa Estación Espacial Internacional fue un proyecto norteamericano para tomar control del sistema de cohetería de los rusos, por la sencilla razón de que se obligaban por convenio a hacer un lanzamiento aquí y un lanzamiento allá. Y entonces, en todo momento, los rusos no pueden tirar un solo cohete sin que no esté en el conocimiento norteamericano. Por ahora esa estación no sirve de gran cosa, nada más que ocasiona gastos. Pero, no obstante eso, para un futuro, si recordamos la película 2001, Odisea del Espacio, podríamos tener, sí, una verdadera estación en órbita en torno a la Tierra que hasta sirviera como hotel de veraneo, ¿por qué no?
Profesor Gonzalo Vicino, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva para recordar los 50 años del lanzamiento y puesta en órbita del Sputnik 1, el primer satélite artificial de la Tierra. Volvemos a charlar en cualquier momento, ¿te parece?
¿Cómo no? Y que sea por otros 50 años.